Ser podcast.
Vivimos una época de cierta indefinición y apuestas conservadoras en el audiovisual, por eso es interesante repasar qué están preparando las plataformas para este 2026. Si hay mucho remake, mucha precuela o si va a haber espacio para contenidos originales de tantos creadores. Tras escuchar lo que prepara Apple TV durante su evento en Los Ángeles, también recopilamos lo que tienen en agenda HBO Max, Netflix, Prime Video o Movistar Plus, con la producción propia de sus series españolas.
El cine en la SER con Pepa Blanes.
Las series. I just got my heart broken, but I look fucking fabulous. Yeah, I'm back in therapy, but I look fucking fabulous. Taxman took my money, but I'm feeling fucking fabulous. I ain't sad, I'm just feeling fucking fabulous. The bigger my tits, the bigger my lashes, the curls in my hair. The bigger the hit, the harder I feel and the less that I care. The deeper it hurts, more vivid it works when I feel. If you know, you know. I just got my heart broken.
Y en televisión vamos a echar un vistazo a todo lo que va a venir este año en las principales plataformas. Dani Garrán, va a ser 2026 un buen año.
Bueno,
¿estás?
Un poquito pronto, ¿eh?
¿Hay ya serie para, del año?
Todavía no hay serie del año. Vale. Hay algunas posibilidades, hay cositas interesantes y vamos a ir viendo.
Se vienen cositas.
Se vienen cositas. Bueno, vamos a empezar por Apple TV, que lleva 6 años en la industria del entretenimiento, en los que ha ido construyendo pues una marca que a día de hoy es uno de los grandes puntales de contenido de calidad en un Hollywood que está en proceso de cambio. Este ha sido uno de sus mejores años, lo dijimos aquí al acabar la temporada, ¿no? Con una película nominada al Oscar, Fórmula 1, con 3 de sus series que han arrasado en los premios. Ahí está Pluribus, De Estudio, Separación. La compañía ha sacado poderío de todo eso y ha presentado en Los Ángeles, en un antiguo hangar del aeropuerto de Santa Mónica, era una carpa, no pensáis en lujo, todo lo que va a estrenar en 2026.
Y seguro que no te regalaron un iPhone, ¿verdad, Pepa?
No te regalaron nada. Yo no acepto regalos.
¿Y cómo se dice Apple?
Apple.
Bueno, pues entre las novedades de Apple TV, el 18 de marzo llega un thriller, Mujeres Imperfectas, producido y protagonizado por Elizabeth Moss, que suma a Kerry Washington y Kate Mara. Está basado en la novela de Araminta Hall, creada por Annie Weisman, autora de series como Physical, y basado en una historia real. Estamos ante una miniserie de 8 capítulos cuyo eje central es un crimen que ha destrozado la vida de 3 amigas. El thriller explora la culpa y la venganza, el amor y la traición.
Chicas, me gustaría hacer un brindis. Estoy muy contenta de estar aquí con las 2 personas a las que más quiero en todo el mundo. Y que más me quieren a mí. Amigas de verdad que ven quién soy realmente. Y me aceptan completamente. En serio, me habéis salvado la vida.
Se ha encontrado un cuerpo a primera hora.
Bueno, cada capítulo está contado desde la perspectiva de una mujer. Recuerda un poco a Mujeres Desesperadas. Decían las actrices que es adictiva.
I've made a very serious television show for many years, and yeah, and I really wanted to do something that was a little bit more, some like a water cooler kind of thing, something that people.
Decía Elizabeth Moss, que es productora de la serie, que lleva haciendo series de televisión en un tono muy serio durante muchos años y que tenía muchas ganas de hacer algo que fuera un poco más parecido a cuando te tiran un cubo de agua fría, ¿no? Algo que la gente pues habla, comenta, en fin, que para ello habían de salseo y salseo, y la verdad es que tiene mucha pinta de que nos va a dar momentos jugosos. Eso es lo que queremos, y fue creando un equipo ideal. Y decía que cada persona a la que acudía le iba diciendo que sí. Primero fue a Kerry Washington, que le dijo que sí, y además entró como socia en producción, lo cual fue un sueño para ella, porque decía que tenía una experiencia increíble, sobre todo como productora. Y luego las dos decidieron que la tercera tenía que ser Kate Mara, y ella dijo que sí y que no se lo podían creer.
Y todas felices. Bueno, en abril Apple centrará todos sus esfuerzos en una comedia también con mujeres protagonistas. Margo tiene problemas de dinero, otra adaptación literaria creada en este caso por David A. Kelly, el marido de una de las protagonistas de la serie, Michelle Pfeiffer.
I loved her. She's brave and she's brazen and she's vulnerable. I love
y la actriz que fue la gran estrella del evento decía que lo que más le gustaba de su personaje es que era valiente, descarada, vulnerable, que es alguien que no se disculpa por lo que es y que a todos nos vendría bien ser un poco así, tener más extravagancia en nuestras vidas. A todos nos da miedo, pero que este personaje lo celebra. Y para que os hagáis una idea de la caracterización de Michelle Pfeiffer, uñas kilométricas, rubia, tetas bien puestas, un poquito choni.
Nos encanta, compramos.
Dentro, dentrísimo, madre bastante choni, que fue madre soltera de joven, ¿no? Y que ahora se enfrenta a su hija, el Fanning, que repita ese mismo error que ella cometió, ya que podría tirar por la borda su futuro en la universidad al ponerse a trabajar en OnlyFans.
Get yourself back up off the floor, young lady. There are no victims in Bloomingdale's.
Bueno, tiene pintaza. Elle Fanning, como decimos, es también productora, está en un momento muy potente de su carrera después de la nominación por Valor Sentimental a los Oscar, y aquí, por lo que hemos podido ver, tiene un papel muy alejado del de la película noruega, en camiseta, con barriga de embarazada y con una vida hecha un desastre.
Worked so hard on it. We filmed here in LA, which is also kind of a rarity these days, and was really special to do that and to be with Michelle, who plays my mom.
Decía que habían rodado en Los Ángeles, también es productora, Michelle Pfeiffer y ella son productoras, es una constante, las actrices son, están produciéndolo todo, y decía que era muy raro rodar en Los Ángeles hoy en día y que ha sido muy especial poder estar con Michelle, que hace a su madre en esta serie. La verdad es que juntas tienen un cierto parecido y que explora pues esa dinámica madre-hija, que es una dinámica muy rica, muy verdadera, llena de capas, y que se lo han pasado estupendamente.
Y con cameo especial también la serie tiene de Nicole Kidman, que está en casi todas las series este año, o al menos con cameos o como sea.
Y a finales de abril llega una propuesta de las más curiosas, es Widow's Bay, creada por Katie Dillop y Hiro Murai, y aunque el título parece hablar de un thriller, en realidad es una comedia protagonizada por Matthew Rhys, ambientada en un pintoresco pueblo de Nueva Inglaterra. El alcalde de esa localidad quiere dar un vuelco a la rutina solitaria de sus habitantes y reanimar a esta comunidad en crisis. No hay wifi, la cobertura va y viene, y debe enfrentarse a unos vecinos supersticiosos que creen que la isla está maldita.
En mayo, Tatiana Maslany, la única con la sandía en apoyo a Palestina, ¿no? Con el pin, en un acto sin una sola mención a nada de que no fuera sus series, va a ser la protagonista de la serie Satisfacción Garantizada. Se estrena el 10 de mayo y está dirigida por David Rosen y creada por Simon Kinberg. A lo largo de 10 episodios de media hora, la serie cuenta la historia de una madre recién divorciada que acaba extorsionada después de presenciar un crimen. Mientras tanto, lucha por la custodia de sus hijos y por superar una crisis de identidad.
Y en junio, atención, veremos Cape Fear, otra nueva adaptación de la novela que dio origen a una de las películas más terroríficas de los 90, El Cabo del Miedo, que ya tuvo una primera versión en los 60 con Clark Gable y Robert Mitchum. Esta vez, los creadores han querido ahondar en la psicología de los personajes aprovechando el metraje más alargado de una serie que tiene como protagonista a Amy Adams, Javier Bardem y Patrick Wilson.
¡Abogado! ¡Abogado! ¿Estás ahí? ¡Abogado! Tal ratita, quiero verte la colita.
Bueno, te estoy deseando escuchar a Bardem decir esto. Aquí tiene el mismo papel que Robert De Niro tuvo en el film de Scorsese, un ex convicto que sale de prisión dispuesto a vengarse de su abogada, la que acusa de no haber hecho lo suficiente por él y de toda su familia. La serie cuenta con el beneplácito de Scorsese y de Spielberg, que producen esta nueva mirada adaptada a los tiempos y que, a diferencia de la película, ahonda en la familia y la complejidad de los personajes, como contaba Amy Adams.
I really like the exploration of family. I think that's something I've been really interested in for years, and just seeing how different situations.
Decía la actriz que le gustaba la exploración que hace de la familia, que es algo que la viene interesando desde hace muchos años, y ver cómo diferentes situaciones de cada personaje pues se representan, ¿no? Su personaje tiene mucha responsabilidad en los errores que han llevado a su familia a esa situación que vemos en la serie. Cuando hay tanto que indagar, decía, pues el trabajo siempre es más divertido.
Y lo que cambia con respecto a la película es la época, y que aquí el personaje de abogado es abogada, es la propia Amy Adams, que ve cómo Javier Bardem sale de la cárcel tras haber cumplido condena por matar a su mujer embarazada y quiere vengarse de ella, porque fue su letrada y cree que no la ayudó lo suficiente. Patrick Wilson es el marido y también el juez que condenó a Bardem.
Decía que ha sido una película importante para él, que recuerda haberla visto justo cuando estaba a punto de graduarse en el instituto, que recuerda, ¿no?, la primera vez que vio a De Niro bajo una luz completamente diferente. Cuando surgió la idea de la serie de televisión, leyó el primer guión y dijo, buah, me apunto, y sobre todo porque cuando firmó Amy Adams y Javier Bardem ya estaban trabajando y fue otro de los alicientes.
Los dos actores alabaron también el trabajo de Bardem, hablaban de la capacidad para interpretar a villanos y hacerlos todos completamente diferentes, y además decían siendo buena persona en el set.
No fácil, importante, no easy. Bueno, es significativo que muchas de estas series que estamos hablando cuentan con actrices como productoras, como decíamos, Elizabeth Olsen, Michelle Pfeiffer y también Anya Taylor-Joy, joven estrella desde que saltara la fama por Gambito de Dama. Ahora produce y protagoniza Lucky, una serie basada en la novela de Marisa Stapley, un thriller sobre una joven estafadora que, tras dar un gran golpe junto a su novio en Las Vegas, este la abandona y encima la persigue el FBI mientras salen a relucir traumas del pasado.
I think they're going to love the fact that it's unrelenting. I think they're going to love the characters.
Y decía Anya Taylor-Joy que les va a encantar al público, que sea un personaje tan implacable que todos los personajes les van a gustar y que han creado un arco emocional muy hermoso para la serie, así que la gente va a estar al borde de la butaca, no de la butaca porque las series se suelen ver en casa, Anya, pero ok, te lo compramos.
Y entre las temporadas que renuevan, en unas semanas veremos la segunda de Monarch, El legado de los monstruos, sobre el universo Godzilla, con Carl Russell y su hijo Wyatt Russell. También Sugar, donde Colin Farrell vuelve a su mundo de los detectives del Hollywood más oscuro, o la tercera temporada de Vicios Ocultos con Jon Hamm. También vuelve pronto a la plataforma la segunda temporada de Lo último que me dijo, el thriller protagonizado por Jennifer Garner.
¿Por qué no me lo contaste? Que una famosa familia de criminales quiera matarte.
Te habría puesto en peligro.
Bueno, y por supuesto, pues en Apple están muy contentos con Pluribus, que no dejaron claro cuándo habrá segunda temporada, pero sí dijo Vince Gilligan que está trabajando en ello. Veremos también la segunda temporada de The Studio, aunque no estuvieron en el evento, cancelaron por la muerte de Catherine O'Hara y andan cambiando y ajustando guiones pues después de la pérdida de la actriz. Y también muy contentos con su estrella más emotiva, Harrison Ford, que allá donde va llora, y anunció que después de Terapia sin filtro, pues va a ser difícil que vuelva a actuar.
Y decía que es una serie sobre la compasión y la empatía, algo bastante escaso últimamente. Me encanta trabajar alrededor de esos buenos sentimientos. Mis compañeros son actores realmente excepcionales, nos dan cosas maravillosas y también me han consentido mucho.
Pues sí, Terapia sin filtro se ha convertido en una de las comedias emblema de la plataforma, una de esas series que te bajan a revoluciones, te reconcilian un poco con el mundo. Está ahora emitiendo su tercera temporada, ha anunciado una cuarta y sigue con la misma premisa, la del terapeuta que practica la honestidad total a sus pacientes mientras trata de superar el duelo de su hija. El creador de Ted Lasso, Brett Goldstein y Jason Segel desarrollan una temporada más luminosa con Harrison Ford y Michael J. Fox hablando del avance del Parkinson.
Soy un estúpido desahogándome contigo.
Bueno, viajamos en el mismo tren a Mierdópolis. ¿Y el cerebro? ¿Tienes alucinaciones?
No, gracias a Dios.
Eso es lo peor. Porque ves movidas que dan mucho miedo. Yo no sabía que el Parkinson daba eso. ¿Sabes? Una vez vi a Halle Berry en un jacuzzi conmigo. Basta de penas. Sigo vivo, que le den al Parkinson.
Eso.
Es una producción poco común que bucea por temas espinosos como el de entender al asesino de tu mujer, la dificultad de despedirse, la cara oscura del duelo, la evolución de la masculinidad y todo con la premisa de dejar una sonrisa en la cara del espectador. Terapia sin filtro logra pues un equilibrio, ¿no?, entre los tonos muy poco habitual, una magia que, según nos contó en una entrevista a su creador y protagonista Jason Segel, está en la escritura de guión. Creo que los guionistas hacen un buen trabajo con la tercera etapa de la escritura, que es la edición. Obtienen las imágenes y luego tenemos increíbles editores. Bill Lawrence es un genio en ensamblar los bloques de construcción para que el equilibrio, ¿no?, de esta comedia esté perfecto y correcto. Es algo que descubrimos durante estos 4 años de producción de esta serie.
A Jason Segel lo conocimos mundialmente por su papel de Marshall en Cómo conocí a vuestra madre, pero su carrera como director y productor comenzó mucho antes, junto a Judd Apatow. Así fue como comenzó su carrera como creador en la industria.
My mentor Judd Apatow, after a show called Freaks and Geeks, took me aside and said, "Jason, you're a weird dude, and the only way you're going to make it is if you write your own material." And it was the best advice I ever got.
Decía Jason, hablaba de su mentor, de Judd Apatow, después de Freaks and Geeks, le dijo: "Jason, eres un tío raro y la única manera en la que vas a lograrlo es si escribes tu propio material", y fue el mejor consejo que le dieron. De lo contrario, te quedas esperando a que la gente te dé permiso a actuar y eso da mucha impotencia. Así aprendes a escribir por ti mismo y te propones los desafíos que otras personas no te van a dar.
Jeff Daniels y Michael J. Fox son algunas de las incorporaciones de esta tercera temporada. Sin embargo, el gran valor de la serie es el de, como decía, decíamos, el de Harrison Ford, cuyo personaje ha ido ganando peso con el paso del tiempo y que Siegel considera que es la interpretación de su vida.
Pues vamos ahora a repasar por dónde se va a mover HBO Max, que por fin estrena la tercera temporada de Euphoria.
Pues sí, no sé si os acordáis ya del argumento. Hemos tenido que esperar 4 años para ver qué pasa con Rue y sus amigos después del instituto. El creador Sam Levinson hará un salto temporal para contarnos cómo Rue y compañía tienen que enfrentarse a las consecuencias de todas las malas decisiones tomadas, que son unas pocas. Junto a ella regresan Sydney Sweeney, Jacob Elordi, Hunter Schafer y nuevas incorporaciones como Rosalía, a la que ya hemos visto bailando pole dance en un primer tráiler.
Unos años después del instituto, mi vida igual no era lo que yo esperaba. Pero, de algún modo, por primera vez, empezaba a tener fe.
Más títulos que esperamos en HBO Max. El universo Juego de Tronos tiene en emisión El Caballero de los Siete Reinos y en verano estrenará una nueva temporada de La Casa del Dragón. En marzo llegará Rooster, una serie o roster protagonizada por Steve Carell, interpretando a un escritor que atraviesa una crisis personal y trata de salvar sus vínculos familiares. Bill Lawrence, creador de Ted Lasso y Terapia se infiltró, está detrás.
Papá, me encanta que estés aquí, pero no quiero que me controles.
Solo quiero ayudar. Sé que tienes problemas en tu matrimonio.
Lo saben todos. Esto es un patio de vecinos. Ese lo sabe.
No lo sabe.
Disculpa. ¿Sabes que mi marido me dejó por una alumna? ¿A que sí?
Sí.
Por supuesto, no falta tampoco la cuota de superhéroes. Después del desastre en taquilla de Linterna Verde de Ryan Reynolds, HBO lo lleva a la televisión con Lanterns. Kyle Chandler y Aaron Pierce serán los actores protagonistas de esta serie, donde el peso está detrás de las cámaras. Damon Lindelof, el responsable de The Leftovers o Watchmen, es guionista. Así que veremos, algunos la describen ya como el True Detective de DC, de los superhéroes. En nuestro país no nos olvidamos de la segunda temporada de Furia, en la que Félix Abroso incorpora al elenco a Maribel Verdú, Carmen Maura, María León, Cecilia Suárez o Ana Mena.
Y por supuesto, Rabalear, que es la serie de Paul Rodríguez y Isaac La Cuesta, que se va a presentar aquí este martes en Berlinale sobre la gentrificación en el Raval. O sea que bueno, HBO ahí tiene sus dos cositas españolas. Bueno, vamos con Prime Video. ¿Cómo será este 2026, Dani?
Bueno, pues sin duda la serie de la que más hablaremos en esta plataforma, esperemos que se estrene porque lleva bastantes años de retraso, es Blade Runner 2099, la secuela directa de la película dirigida por Denis Villeneuve y protagonizada por Ryan Gosling y Harrison Ford. Ridley Scott está detrás de esta producción.
In the city of lost souls, where memories are just echoes, the line between human and machine has faded to a whisper.
También veremos en Prime Video La Casa de los Espíritus, que también está en Berlinale, ¿no, Pepa? Creo recordar, sí, de Isabel Allende. Llegará a la plataforma en forma de serie de 8 capítulos, con un reparto encabezado por Aline Kappenheim, Fernanda Urrejola y Rochi Hernández. Otra adaptación literaria es Escarpeta, basada en las novelas de Patricia Cornwell, que sigue a una brillante patóloga forense mientras investiga crímenes complejos utilizando su aguda intuición. Tiene un reparto estelar encabezado por Nicole Kidman, con Jamie Lee Curtis y Bobby Cannavale también en el reparto.
Y siguiendo la tónica de falta de creatividad, veremos la precuela seriada de Una rubia muy legal.
Oye, deseando.
Una serie basada en los cómics de Spider-Man Noir. En nuestro país, Day One, un thriller tecnológico con Alex González y Asier Echandía. Y Cochinas, una comedia sobre un videoclub porno de los años 90 con Malena Alterio.
Que va al Festival de Málaga, Cochinas. Así que mira, tenemos aquí todo, todo viene.
Todo está ya a punto de ebullición. Bueno, vamos con Netflix, que mientras está ahí si compra o no compra Warner, pues también ha presentado su programación para este año con otro gran evento, en este caso un evento en Madrid. ¿Y cuáles son sus principales novedades?
Pues en el plano internacional veremos el desenlace de Peaky Blinders con el regreso de Cillian Murphy en forma de película, eso sí, nuevas temporadas de sus éxitos. The Gentleman con Theo James, Los Bridgerton, One Piece, Berlín o Lupin. En nuestro país, José Coronado volverá a la plataforma con una adaptación de El Problema Final, la novela de Arturo Pérez Reverte, acompañado por Maribel Verdú y Martiño Rivas. Tristán Ulloa protagonizará El Crimen de Pazos, un nuevo true crime producido por Bambú. Y recordemos que esta productora también se encargará de la serie de ficción sobre el caso Martas del Castillo en Netflix.
Bueno, pues por último, pero no menos importante, vamos a repasar también las series originales de Movistar Plus que van a llegar a lo largo de este año.
Sí, en nuestro país Movistar Plus ha confirmado 5 grandes series que irán llegando a lo largo del año. Por 100 millones nos llevará al secuestro del delantero del Barcelona, Kini, a principios de los 80, con Raúl Orévalo y Vito Sanz. También veremos Yo siempre a veces, un drama íntimo sobre la maternidad y precariedad, o la adaptación de Se tiene que morir mucha gente, el libro de Victoria Martín con Ana Castillo y Macarena García.
Y tenemos también muchísimas ganas de ver Matar a un oso, que es el nuevo thriller rural creado por los hermanos Sánchez Cabezudo con Eduard Fernández y todo un elenco de actores catalanes. Y también El Castillo, centrada en la investigación sobre redes de explotación sexual, escrita por Isabel Peña, con Raúl Arévalo, Valentina Vidal y Omar Ayuso. O sea que tenemos trabajito.
Tenemos para rato.
Tenemos plancha, que diría sí. Daniel Garrán. Y esto es un poco todo lo que vamos a ir viendo en 2026. Seguro que habrá otros estrenos, seguro que Filmin también, que ya tiene serie en
Málaga.
Málaga, o sea que iremos viendo un poquito todo, pero bueno, aquí tenemos como un adelanto de lo que no nos tenemos que perder o en lo que vamos a fijarnos a lo largo de este 2026, así que muchas gracias chicos, adiós.
El cine en la SER con Pepa Blanes. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.